Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Recibirnos aquí en el condado de Marshall, tengo entendido que estamos en Marshall y es increíble porque estamos seguros porque Dios está con nosotros. Pero luego yo veía hacia el lado y está el departamento de policía a un lado del edificio y dije, wow, estamos totalmente seguros. Es una gran protección. Si en caso no se llega a presentar, vamos a ver si lo pueden lograr los jóvenes que son los que están conectando esa parte. Vamos a estar viendo una lección que está basada en el libro de Daniel. Y vamos ahí hacia el libro de Daniel. El libro de Daniel... Para inicio de la clase, queremos decirles que el nombre Daniel es un nombre hebreo que está formado de dos palabras, siendo la primera Dan, que significa juzgar o juicio, y El, que significa un juicio por parte de Dios. Así que el libro de Daniel es un juicio por parte de Dios. Es interesante porque el libro de Daniel que vamos a estar mirando es un libro que... fue escrito aproximadamente 200 años antes de Cristo. Aunque los sucesos ocurren ahí por el quinto siglo antes de Cristo, realmente se escribe el libro 200 años antes de Cristo durante el tiempo en que se le llama el tiempo de obscuridad o los 400 años de obscuridad. No solamente eso, el libro de Daniel se escribe dentro de lo que los judíos conocen como la literatura apocalíptica. Es un libro que se escribe durante este tiempo y es por eso que tenemos un libro lleno de revelación en cuanto a lo que sucedió desde el momento del regreso de Babilonia hasta el momento en que llega Jesús a la tierra prometida. Entonces, cuando vemos el libro de Daniel, una de las cosas que vamos a ver, si Dios permite, es vamos a ver jóvenes tal vez como ustedes, que tuvieron grandes retos y grandes adversidades. Primero, ¿qué es una adversidad? Quiero decirles que una adversidad es una que todos ustedes van a pasar en su vida. Algún momento en su vida van a pasar por adversidad. Es parte de la realidad, es parte de lo que sucede en la vida. No toda la vida es bonita, la vida es difícil aquí en Estados Unidos, es difícil en México, en Centroamérica, en Sudamérica. Donde quiera que estés, la vida es complicada, la vida es difícil. Siempre hay adversidad. ¿Qué es la adversidad? Es el simplemente hecho de tener algo en contra tuya, algo en contra de ti. Es más, la palabra adversario se traduce en el griego como demonion o demonios, que lo dice la escritura. Así que cuando pensamos en un demonio, pensamos en la idea de la adversidad. Es la parte contraria que nos hace retroceder, que nos hace persistir y que nos hace continuar peleando contra ellos, ¿ok? Adversidad es eso. Ahora, cuando vemos a los jóvenes en el libro de Daniel, hay varias adversidades que tuvieron. El libro de Daniel tiene aproximadamente 12 capítulos. Vamos a ver solamente los primeros 5 o 6 capítulos y vamos a separar las adversidades de los jóvenes en 4 secciones. Hay 4 partes que los jóvenes tuvieron adversidades. Una vez más, tú vas a tener adversidades, es parte de la vida. Es parte de la vida. La pregunta es cómo se hace. Dios supremo, altísimo Dios, te amaremos, oh Dios. Fíjate tú que los judíos, desde el momento en que fueron esparcidos de su tierra prometida. ¿Qué es la tierra prometida? La tierra que se le prometió a Abraham. Se le dijo, sal de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y llegaron literalmente a Canaán. Era una tierra donde fluía leche y qué, y miel. Ahí se establecieron. Después, su hijo Isaac, su hijo Jacob, ¿verdad? Todos sus bisnietos y toda su familia se estableció ahí. De tal manera que llegaron a ser un gran pueblo. Fueron tomados y llevados a Egipto. Después, gracias a la voluntad de Dios, regresaron hacia tierra prometida y estuvieron ahí desde el año 1300 hasta el año 700, 500 antes de Cristo. Así que estuvieron de 600 a 800 años viviendo en la tierra prometida. Esto es para que puedan visualizarlo, jóvenes. Este país no tiene más de 300 años. Pueden ver lo grande que es este país. Menos de 300 años tiene este país. Es un país literalmente joven. A diferencia, el pueblo de Israel tenía de 600 a 800 años. Ahí aproximadamente por el año 300 después que llegan y se establecen, el rey David, David significa el amado, establece un reino increíble por toda la tierra prometida. Y con ello establece su hijo Salomón un templo, algo que anhelaban ellos. Y desde ese año, desde el año 1000 antes de Cristo, a través de 300 años, estuvieron cantando alabanzas, adorando a Dios, y fue la gloria de Israel. Fue lo más bello que pudo ver. Para que visualicen esto, si ven este país, es un país poderoso. Yo siempre he dicho que es un país increíblemente poderoso, Estados Unidos. Donde quiera que tú vayas, es poderoso. Yo estuve apenas en Hawái la semana pasada y tienen unos radares literales en Hawái, hermanos, increíble. O sea, puedes ver Pearl Harbor, estuve con la iglesia de Cristo en Pearl Harbor, que fue atacada hace ya casi 70, 80 años. Tienen unos radares increíbles, es un país poderoso. Si vas a la isla de Guam, que es parte de Estados Unidos, tienen unos radares increíbles, es un país increíblemente poderoso. Si tuvieras el poder que tiene Estados Unidos, es increíble, inigualable. Pero así era el reino de Israel. David, la gente le tenía miedo. ¿Y qué sucedió? Con la muerte de David, llegó su hijo Salomón, su nieto Roboam, y el reino se divide y el reino empieza a tener problemas. De tal manera que para el tiempo que escribe Daniel, hablamos de la primera adversidad que tienen los jóvenes, el cambio de identidad. Es la primera adversidad que tiene el joven, el cambio de identidad. ¿Cómo cambian los jóvenes? Mira, yo tengo un hijo y su edad es de 14 años. La edad que a mí más me gustó de mi hijo fueron a los 5 años. ¿Todo lo creen? Si tú le dices, puedo volar, te lo cree. Y literalmente trata de hacer lo mismo. Es increíble. Pero llega un momento que los jóvenes o que los niños crecen y llegan a la juventud. Y es uno de los retos más increíbles. Porque cuando llegan a la adolescencia, los jóvenes empiezan a cambiar. tú no lo puedes detener. En el caso de mi hijo Caleb, solamente hablaba español, no le enseñamos inglés. Dijimos, el inglés lo va a agarrar. Es más, cuando íbamos en el automóvil después de la iglesia y queríamos hablar algo privado con mi esposa, empezábamos a hablar inglés y Caleb no sabía ni qué hablábamos. Pero llegó el momento que entró a la escuela y se aceleró su lenguaje y en menos de un año ya empezaba a hablar, ¿qué? Inglés. ¿Y qué sucede? Empieza a cambiar la identidad. La identidad está basada en un nombre y está basada en un lenguaje. Cuando ves el libro de Daniel, lo primero que se hace con los jóvenes es que cambian su identidad. Esto es, veámoslo de esta manera, ¿ok? Vamos a ver brevemente ahí en el libro de Daniel, acompáñenme todos, y vamos a ver ahí en el libro de Daniel, en el capítulo 1, ¿verdad? Y dice así, en el versículo 7, 1, versículo 7. Fíjate tú, y eso es lo primero que se cambia, la identidad. ¿Cuándo pasa esto? Los judíos son tomados de la tierra prometida y son llevados a una tierra extraña. ¿Por qué? Porque anteriormente los judíos llegaban los reyes o los sápatras y los ponían bajo el yugo y los dejaban en su tierra, pero siempre se rebelaban. Y entonces dijeron los reyes, ¿sabes qué? Ya no hay que hacer esto porque se rebelan. Vamos a tomarlos y los vamos a llevar a nuestra tierra. Y los de Asiria llegaron y destruyeron. Y luego llegó Babilonia y se los llevó. Y se los llevaron hacia su tierra. Levanten la mano, jóvenes, ¿cuántos de ustedes nacieron aquí? No le vamos a hablar de inmigración, no sé por qué, más queremos saber cuántos nacieron aquí. Ok, levanten la mano, ¿cuántos nacieron aquí? Levanten la mano hasta arriba. Okay. Entonces, su identidad está más formada en este país que de donde son sus padres. ¿Ok? Ahora, ustedes vinieron aquí en la mayoría de veces porque sus padres querían progresar, querían tener una mejor vida. Por eso vinieron a este país, porque querían vivir mejor. En el caso de los judíos, fueron llevados a Babilonia, no por opción, sino fueron subyugados y llevados en esclavitud, en cadenas, hasta llegar hacia Babilonia. Y los pusieron ahí. ¿Qué hicieron después de ponerlos ahí? Lo que les quitaron fue primero su identidad. Dios, porque ellos solamente podían adorar en el templo y ahora ya no tenían ¿qué? El templo. ¿Qué les quitaron después? El reunirse para estudiar la ley de Dios, o sea, el conocimiento. ¿Y qué les cambiaron después? El nombre. Leamos ahí cómo dice Daniel, capítulo 1, y veamos el versículo 6 y 7. Dice así: entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos, el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, Ananías Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Ahora, cuando tú ves estos nombres, lo primero que le cambian son los nombres, ¿pero por qué? Porque lo primero que les quieren cambiar es la identidad. Esto es, ¿cómo se llamaba este Daniel? Su nombre era Dios es mi juez. En hebreo era su nombre. ¿Por qué cantamos un himno en hebreo? Porque yo quiero que visualicen que los judíos y estos jóvenes crecieron cantando himnos, salmos en hebreo. Y crecieron adorando a Dios. Ahora, están en una tierra extraña y lo primero que les quitan es Dios. ¿Cómo les quitan a Dios? Les cambian el nombre. Daniel, cada que dices Daniel y Daniel, si hay alguien que se llama aquí Daniel, cada que tu papá te dice Daniel, Daniel, está diciendo el nombre de Dios en hebreo. Es Dios es mi juez. Pero lo cambia y lo cambia de eso a Belsasar. A cada uno se los cambia. Y cada nombre tiene que ver con los dioses paganos de Babilonia. Uno significa, por ejemplo, el dios de la luna. Otro es el dios de la fertilidad es mi dios. El dios del sol es mi dios. Y es lo primero que cambian. Escuchen bien, hay varios. ¿Cuántos hay padres de jóvenes aquí, hermanos? Levanten la mano, ¿ok? Escuchen. Tengan, pongan atención a lo que estoy diciendo, ¿ok? Cuando tus hijos dejan de hablar su lengua en la que nacieron, tus hijos se vuelven hombres extraños para ti. Porque lo que se está cambiando primero es la identidad. Yo amo a las hermanas, a las congregaciones hermanas en inglés, es excelente, hacen buen trabajo a veces, pero hay un problema, hermanos, que ellos invierten mucho en la obra hispana porque están viendo la próxima generación. Por eso invierten en la obra hispana. Ellos no están viendo la primera generación, están viendo la próxima generación. ¿Qué es esto? Si nosotros invertimos en esta primera generación, los hijos de ellos hablan inglés. ¿A cuáles clases van a ir? A nuestras clases. Y cuando ellos crezcan y se casen, van a estar y ser miembros de la iglesia. Somos miembros de una iglesia totalmente.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Pero ¿qué sucede? Cuando se cambia esa identidad, empieza a haber un problema de idioma. Y eso fue lo que pasó con ellos. La primera adversidad que tienen ustedes. Muchos de ustedes, cuando van a sus países de origen, alguien ha ido a El Salvador, a México, alguien ha ido. Y cuando llegas a México, ¿qué es lo que dices? ¿Qué quiero de comer? Pancakes. ¿Qué quiero de comer? Eggs. Y luego de pronto tu abuelita te pone un menudo, ¿no? Y tú ves el menú y dices, what is this? Que fue lo que hicieron los judíos durante su travesía en el desierto cuando decían, manaj. ¿Qué es manaj en hebreo? ¿Qué es esto que estamos comiendo? Así que cuando primera vez te ponen menudo, dices, manaj. What is this? ¿Qué es esto? Y se empieza a romper la identidad. Y tu abuelita te quiere hablar y tú amas a tu abuelita. Aman a su abuelita, pero llega un momento en que solamente le entiendes, pero ya no le puedes contestar. Sí, es la forma de quitar la identidad. Si ahora Caleb le hablo en español, las reglas, contéstame en español. Si hablo en inglés, contéstame en inglés. Porque si yo le hablo en español y él me contesta en inglés, hermanos, lo que tienes que tú aceptar es que tus nietos ya no van a hablar español. Es un problema de identidad. Y luego tú vas a estar con todo tu inglés bien mocho, ¿verdad? Ay, my grandchildren, my grandchild, your grandpa. Mi papá y nana. ¿Verdad? ¿Y cómo se dice lechuga? Letters. Bueno, ¿cómo se dice? Y empiezas a confundir. Si no te puedes comunicar en las partes más básicas, ¿cuál es la primera adversidad de los jóvenes? ¿Cómo vas a comunicar tu fe? En esto se pierde la gente. ¿Por qué perdemos tantos jóvenes dentro de la iglesia? Porque lo primero que se cambió fue la identidad, hermanos. Fue la identidad. ¿Verdad? Y luego los jóvenes, no estoy diciendo que no es hermoso el inglés. It is okay to speak English, it's fine. I have a big accent, that's okay. El problema es que solamente quieras hablar inglés. Es un problema de identidad, hermanos. Porque llegas a pensar que el idioma inglés es mejor que el español y no lo es. I speak more than four languages. Let me tell you something about languages, okay? El inglés es más simple que el español. In fact, it is harder to learn Spanish than English. Mucho más difícil. El inglés es muy sencillo. Es tan sencillo que para decir tú, usted y ustedes es you. Así de sencillo es. Pero tú piensas, porque vas a la escuela y vas con tus maestros y con tus cuates y everyone speaks English, and then tú piensas que no, es que this is it, this is not it. So, lo primero que tienes que entender, hermano, es que cuando a ellos les cambian la qué, la identidad, empiezan a tener problemas. Porque ahora, ¿quién te lleva a la iglesia? A veces es grandpa y es grandma. Pero si no se pueden comunicar, ¿qué quieres, mijito? ¿Quieres frijoles? Dice, menaj. What is that? You know, frijolation? You want frijolation? Es un concepto de identidad, hermanos, jóvenes. Es importante totalmente. Pero después, ¿qué pasa? Ellos habían sido educados y lo que pasa con ellos es que su primera adversidad tiene que ver con, pero fíjate, tiene que ver con qué pueden comer. Llega el jefe de los eunucos. ¿Saben qué es un eunuco? ¿Saben qué es un eunuco, jóvenes? Levanten la mano. ¿Quién no sabe qué es un eunuco? Quiero que aprendamos esta mañana. ¿Quién no sabe? Levanten la mano. ¿Saben? Ok. David, te digo brevemente, ok. En aquel tiempo, los reyes tenían muchos sirvientes en su palacio. Y los reyes tenían hijas. Y los reyes estaban preocupados que los siervos, que los esclavos, tuvieran relaciones con sus hijas. ¿Por qué? Porque cuidaban su linaje. Tenían que tener que hijos para que esos hijos gobernaran su reino. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Fue muy sencillo. A todos los hombres los tomaban y los hacían eunucos. ¿Qué quiere decir esto? Les cortaban su parte genital. Y al cortarle su parte genital, literalmente no podían tener relaciones íntimas con sus hijas. Eso aseguraba que el linaje de ellos se preservara y no fuera de un esclavo o de un siervo. Cuando viene el jefe de los eunucos y ve a Daniel y ve a los tres siervos, les quita el nombre. Pero lo segundo es que ellos estaban encargados de todo el reino. Número dos, ellos les habían enseñado qué podían comer y qué no se podía comer. Los judíos son muy estrictos en lo que se puede comer y en lo que no se puede comer. Por ejemplo, levante la mano, ¿a quién le gusta el chicharrón? Mira, cuando tú vas a Israel, estuvimos allá el año pasado y fuimos a McDonald's, ¿ok? Un muy buen restaurante. Y en la parte de arriba del McDonald's dice kosher. Y kosher significa puro. Esto es, ahí no se vende bacon, sausage y ham. ¿Por qué? Porque esto para el judío es impuro. Entonces, ahí solamente se vende carne, ¿qué? De res. Y una carne de res que ha sido cuidada, no como la de aquí de Texas, ni de Oklahoma. Es una carne que ha sido cuidada desde que nació hasta el momento que la matan. Es más, cuando la matan, dicen ellos, con cautela. Ahora, ellos no podían comer ciertas cosas. Los judíos tenían, por la ley de Dios, solamente comer carne de res. ¿Cuál es la diferencia? La ley de Moisés decía, solamente vas a comer la carne que mastica, o sea, el animal que mastica. Hay un animal que mastica y hay un animal que no mastica. Este mastica y este no mastica. ¿Tú cuál eres? ¿Este o este? ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que la que mastica... ¿Alguien es de rancho, hermanos, aquí? Ok. Tú estás, el que es de rancho sabe que la vaca, cuando mastica, hermanos, se traga la alfalfa o lo que sea, lo deja aquí y lo vuelve a regresar. ¿Y lo vuelve a qué? A masticar. Pero si tú tienes cerdos, como mi abuelo tenía cerdos, el detalle con los cerdos es interesante, hermanos, porque mi abuelo tenía cerdos, y lo voy a poner de una mejor manera para que se entienda, hermanos. Cuando mi abuelo tenía cerdos, una vez fui a... mi abuelo, una persona muy próspera, tenía un baño allá afuera en México. Y cuando iba al baño de mi abuelo, hermanos, era un baño que tenía cuatro paredes, pero el techo estaba abierto. Entonces yo estaba siempre así como, ¿qué va a pasar aquí? Y luego el drenaje salía hacia la parte de atrás. Todo lo que nosotros hacíamos salía hacia la parte de atrás. Y cuando salía, no es como aquí que tenías ese sewer y que se va abajo y I don't know where it goes. allá literalmente salía y caía en lodo. ¿Y qué creen que había ahí, hermanos? Había, aunque no lo crean, cerdo. Y todo eso que te comías del chicharrón y el tocino, ¿ves? Es el producto de eso. Porque ellos veían, desde jóvenes aprendieron los judíos, que comer cerdo estaba mal, porque era un animal impuro. Y la gente de Babilonia, ¿dónde es Babilonia el día de hoy? Es en Bagdad, en Irak. Eso es Babilonia el día de hoy. Comían cosas impuras. Entonces, cambiar la identidad es, primero te cambiamos el nombre, queremos que dejes de decir Dios, 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 Dios. Segundo, cambiamos lo que comes, te vamos a contaminar. Y por eso, una de las primeras ideas que tienen ellos, mira, fíjate, vamos a seguir leyendo ahí en el versículo 9, dice ahí en el versículo 8, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Fue lo que pidió. ¿Cuál es tu desayuno favorito? A ver, vamos a preguntar a los jóvenes. ¿Cuál es tu desayuno favorito, mía? What do you like for breakfast? Now, be honest. Pancakes. Muy bien. A ver, tú. Tú se ve que comes bien, dime. ¿Cuál es el desayuno favorito? A ver, ¿cuál? ¿Ah? Cereal. Cereal. Muy bien. A ver, ¿alguien más? A ver, ¿qué comes tú, mijo? ¿Qué es tu desayuno favorito? Huevos. Huevos, muy bien. A ver, ¿alguien más? ¿Nada más huevos solos? Sin nada. A ver, ¿alguien más? A ver, tú, mijo, también se ve que la hermana Joana te da de comer muy bien. No se olvidó de él. Huevos, ahí vamos a empezar. Huevos con salchicha, hermanos. ¿Sabe igual el huevo sin salchicha? No. ¿Sabes qué es la salchicha? I invite you to Google it. Ok, la salchicha es todo el desperdicio de la carne, de todo lo que no quieren, lo avientan, lo muelen y lo colocan sobre plástico que se pueda comer. Y eso es lo que te estás comiendo. Pero sabe rica la salchicha. ¿A poco no? Ahora, eso en el judío sería un pecado comer. El primer problema es esto. Lo que a los judíos les habían enseñado de pequeños, ahora les dice, te voy a cambiar el nombre, pero aparte quiero que comas algo. Imagínate que te dijeran, mija, you cannot eat pancakes anymore. Oh, te asustaste, ¿a poco no? No more cereal for you. No more eggs. Sería totalmente traumático. Ellos, su primera adversidad es que cuando ustedes vayan a la escuela, los jóvenes de la escuela van a querer cambiar la identidad que tienen y les van a ofrecer cosas que no son correctas. Mira, mi hijo está jugando fútbol americano y le tengo que decir casi todos los días. Yo tengo un temor de esto, porque mi hijo es grande. Y me dice Caleb que dice que ya hay muchachos que están tomando steroids para que se pongan bien qué. Es incorrecto. Todos los días. Tu primera adversidad es que lo que te han enseñado tus padres a no comer fue lo mismo que les pasó a ellos. No se quisieron contaminar con la comida del rey. Por eso imagínate, amigo, que te dijeran, tu mamá, no te voy a dar más salchichas. Tú dirías, no, eso es mucho. Sería muy triste. Solamente vas a comer verduras y legumbres. Eso fue lo que les pidió Daniel. Fíjate cómo dice ahí la palabra de Dios. Dice el versículo 8, dice, ni con el vino que él bebía, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con los jefes. Ahora, ¿qué es interesante? Cuando esto le sucede a ellos, lo que pasa es que hay un peligro. ¿Qué pasa? Se empiezan a demacrar. Si tú vas a Gaza el día de hoy, hay solamente dos países que tiene este problema de hambruna. Si you are blessed to be in the States, you will never go hungry in the States. That's a fact. Okay? If your mom don't feed you, the government will feed you. That's a fact. Pero si tú vas a Israel, a la parte palestina, a la parte de Gaza, no tienen que comer. están malnutridos. La preocupación es esta de Daniel y del jefe de los eunucos. Dice, yo no voy a comer la carne porque eso está mal. ¿Por qué? Es cerdo. ¿Por qué mastica? Yo no la voy a comer. Pero la próxima vez, si no te damos de comer, vas a empezar, ¿qué? A adelgazar. Te vas a poner pálido. Y la gente y el rey se va a dar cuenta de eso. Y si te das cuenta de eso, a mí me va a matar. So, la primera adversidad que tienen es esa parte. Ustedes tendrán esa adversidad. Pero hermanos, escúchenme lo que digo a los adultos, hermanos. Eso yo digo a los hermanos allá, ¿ok? Si ustedes pueden transferir su fe en inglés, gloria a Dios. Pero luego, si ni hablan inglés ustedes, hermanos, llegan al McDonald's y con sus hijos, a ver, ven tú, pídele una hamburguesa, pídele esto. Y ahí está el niño. Y luego, si salió mal la hamburguesa, ven tú, quéjate, quéjate por mí. O sea, ¿cómo le vas a tu estos son tus hijos? ¿Qué va a pasar con tus nietos? Mira, tenemos en la iglesia jóvenes, hermanos, que uno está predicando hace 4 o 5 años. Un papá me dijo, es que ya mi hijo no quiere venir. ¿Por qué? Porque ya no entiende. Esto es una realidad, hermanos. Si tu hijo no entiende el mensaje en español, no es que no lo entienda. Yo entiendo que tu nieto no lo entienda. Pero que tu hijo no lo entienda es la excusa principal para ya no querer ser parte del pueblo de Dios. Es que, Dad, it's so boring. I don't get it. No le entiendo. Claro, pues, si pierdes tu identidad, ¿cómo le vas a entender? Y eso fue lo que pasó con ellos. Pero ellos dijeron, no, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Segunda, ¿todos están aquí? Levanten la mano. ¿Están aquí? Ok. Segundo problema que tuvieron. El segundo problema que tuvieron, hermanos, tenía que ver con la idolatría. Ahora, este es un problema vital dentro de Estados Unidos. Mira, yo estaba platicando con el predicador de Roma en Italia y una de las cosas que estábamos platicando, yo le preguntaba y me dice, no, hermano, le digo, oiga, hermano, ¿no hacen aquí eventos como campañas? Y así dice, mira, la última vez que hicimos un evento, dice, pusimos cartelones, pancartas en el metro de la ciudad y en los autobuses, dice, y de todas esas pancartas, ni uno vino, dice, ni uno vino. Dije, ah, wow. Le digo, ¿cuál es el problema? Porque Roma es la capital del catolicismo. Le digo, el problema es el catolicismo, dice, no. Dice, es que en Europa el problema ya no es el catolicismo, el problema es el materialismo. Algo que está destruyendo el país de Estados Unidos también. El materialismo. Fíjate, cuando nuestros hijos quieren estudiar una carrera porque pagan bien, no es una buena señal. Ahora, veamos cómo dice la escritura que aún la avaricia es idolatría. ¿Lo han visto ustedes, hermanos? Vayamos ahí a Colosenses en el capítulo 3 y veamos cómo la avaricia es idolatría. ¿Está mal que tengas dinero? No. Lo que está mal es que el dinero te tenga a ti. Tú puedes tener todo el dinero que quieras, pero cuando el dinero te controla es un problema. Fíjate cómo dice Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es que idolatría. La avaricia es que idolatría. ¿Y qué es avaricia? El amor al dinero o a la materia. Cuando ustedes jóvenes, si viven en este país, van a tener muchas oportunidades. Yo ya le digo a los jóvenes, número uno, obedecer a padre y madre. Número uno, eso es un mandamiento. Claro, después de amar a Dios. Y luego, hermano, amar a la iglesia. Y luego, hermano, tienes que terminar tu carrera. Es clave que termines tu carrera para que te vaya mejor en la vida, para que no batalles tanto. Eso de que voy a tomar un break después de la high school no funciona. Porque el break se alarga 5, 6, 7 años y ya nunca regresaste. y le vas a batallar. Entonces les digo a ellos, tienen que estudiar, pero tienes que estudiar algo en lo que pueda ser útil en la comunidad, porque van a tener muchas oportunidades. Pero ¿qué pasa? Si te gusta el money, el cash is king, ¿qué va a suceder? Te vas a enfocar en eso. Y aquí, también eso, dice la escritura, puede ser que idolatría. En el caso de ellos, tuvieron un gran reto porque pusieron una gran estatua de oro. Y le dijo el rey, van a hacer esto y se van a hincar y van a hacer. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? No nos vamos a hincar. No lo vamos a hacer. Escuchen, hermanos. Nuestro lenguaje no debe siempre de incluir dinero. Cuidado que en la casa estamos diciendo, yo hice esto, yo compré esta casa y compré esta otra casa, yo tengo esto. Cuidado, hermanos. Siempre usemos el siguiente lenguaje. Dios nos ha dado esta casa. Siempre Caleb me va a pedir algo, me pide dinero. A veces cuando comemos me molesta que vea dinero cuando comemos. Porque está jugando un juego y dice, oye, can I have so much so I can put some treasure or bucks or coins or whatever for the game? Y le digo, no, ahorita estamos comiendo, mijo. Cuando se sienta uno a la mesa no habla de dinero. Se sienta para tener comunión unos con otros. Porque raíz de todos los males es el amor, ¿qué, hermanos? Al dinero. Y los jóvenes, desde pequeños, son increíblemente esponjas, hermanos. Y si de lo que tú estás hablando siempre es money, ellos van a pensar de esa manera. Si solamente hablas de bolsas de marca, no está mal que tengas una bolsa de marca. Esas marcas como la que dice Walmart, no está mal. ¿Ok? Está bien, pero si nada más hablas de money, de bolsas, de marcas, de zapatos, tus hijos van a crecer creyendo que eso es lo importante de la vida. Y la avaricia también es ¿qué? Idolatría. ¿Cómo se educa a los hijos desde pequeños en cuanto al dinero? Todo lo que tenemos es gracias ¿a quién? A Dios. Oye, papá, tenemos una casa muy grande. Gracias a Dios. Oye, papá, qué bonito carro. Gracias a Dios. De otra manera, los jóvenes, su adversidad que tienen es cuando ellos crezcan, hermanos, pueden tener mucho dinero, muchas propiedades, pero ¿de qué les sirve si se olvidan de Dios? Es lo que está pasando a este país. ¿De qué sirve que seamos el país más rico del mundo si se están olvidando de Dios? Sacamos a Dios de las escuelas, sacamos a Dios de las cortes, sacamos a Dios de las leyes, y por eso el país va en decline. Y dice alguien, no creo que caiga. El Imperio Romano tenía tanta potestad como este país y declinó. ¿Y en qué momento declinó? En el momento que se empezó a gobernar por medio del pecado. Eso está comprobado. Todas las civilizaciones han caído, los imperios, los reinos, por el pecado, todas. Así cayó Medo-Persa, Babilonia, Grecia, Roma, y nosotros somos los próximos. Si tú piensas que este país nunca va a caer, ten cuidado. Porque el pecado carcome la prosperidad aún de un país. Pero ¿qué pasa? Si ellos se inclinaban, ¿qué iba a suceder? No iban a morir. Nunca dejen jóvenes que el dinero los doble. A lo mejor ya quieres trabajar. ¿Ya quieres trabajar? Yeah, I know you do want to work. Because you want what? What do you want? I want money to buy my stuff. ¿Por qué? Porque mi papá no me da. La verdad. No es que sea codo, pero no te lo quiere dar para que no te lo malgastes. ¿Verdad que sí, hermano? Entonces, ¿qué sucede? Cuando trabajes, fíjate cómo son los trabajos de los jóvenes. Hermanos, papá, es que tengo que trabajar. Y sucede que tienen que trabajar los días de reunión, hermanos. Y uno, pues para que crezcan, se haga responsable, órale, ahí va. Cuidado, porque el alma de una persona puede valer $8 la hora, o 20 la hora, o $1 más. Yo he visto personas que no, hermano, es que tenían que trabajar, ándele. Y empiezan a trabajar los miércoles cuando hay servicio. Y de pronto fallan un domingo porque no, que faltó no sé quién y labraron en la mañana, ándele, pues váyase. Y después, cuando los quieres sacar del trabajo, no puedes, hermanos. No solamente ello. ¿Qué puede ser una idolatría, hermanos? El deporte. El deporte. ¿Qué sucede, hermanos? No es que cuántas generaciones el día de hoy, los partidos de los niños es el domingo en la mañana, hermanos. El entrenamiento es el domingo. Entonces, tienes familias de jóvenes con niños que no van a la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora ya es coach. Tiene que llevar al hijo a la escuela. Y eso empieza a cambiar prioridades. La idolatría que vivió Daniel no es muy diferente a la idolatría que vivimos el día de hoy. Puede ser oro, puede ser, idolatría es cualquier cosa, producto, lugar, día que tome lugar de Dios. Eso es lo que es idolatría, hermanos. Es peligroso. Una vez que un joven se dobla, hay peligro total. Y la pregunta es, ¿cuántos de nosotros que hemos estado en la iglesia hemos visto gente que se dobla por cualquier cosa? La idolatría para ellos estaba afuera, pero más que fuera estaba en el corazón. Una vez yo estaba predicando, hermanos, el profeta, el juez de Gedeón, y estaba diciendo que el juez Gedeón lo que agarró fue que agarró y fue y destruyó los altares de su padre. ¿Han escuchado la historia, hermanos? Y entonces, un visitante que tenía, ¿verdad?, me habló en la noche, esa noche del domingo. Dice, hermano, ya lo hice. Le dije, ¿qué hiciste? Dice, ya le fui a destruir a mi papá todos sus santos. Y digo, no, espérate. Le digo, es que de nada sirve que los destruyas por fuera si no los destruyes en el corazón. Sí, porque la idolatría se encuentra en el corazón. Y si nuestros hijos son extraños a nuestro lenguaje, ¿cómo les vamos a enseñar lo que es idolatría y lo que no es idolatría? Si nuestros hijos no perseveran en la doctrina, ¿cómo les vamos a enseñar lo demás? La clave es sacarles del corazón eso para que nunca doblen, ¿qué? Sus rodillas, como en el caso de ellos. ¿Qué fue lo que sucedió, hermanos? Los metieron, ¿se acuerdan ustedes, hermanos? ¿Al horno qué? De fuego. Y de esta manera pasó. Ahora, finalmente, hermanos, uno de los grandes retos que tenemos, fíjate cómo dice ahí Daniel 2:22, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce qué está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto, ¿qué? Del rey. ¿Pero qué es lo más difícil, hermanos? Lo más difícil para un joven es perder la bendición. Aquí es donde vamos a ir finalizando la clase, hermanos. ¿Ok? Escúchenme ustedes, jóvenes, ¿ok? Si sus padres los dejan de bendecir, ¿qué pasaría con ustedes? ¿Tú sabes por qué en México hay jóvenes que no se van de la casa? Porque no pueden ir de la casa. O sea, el poder adquisitivo no está al punto de poder pagar su propia renta. A que se quieran ir, no me voy. ¿Sabes por qué aquí los jóvenes se van muy rápido de la casa, hermanos? Porque en el momento que trabajan, ya no te necesitan a ti. Así es de claro, hermanos. And if I don't need you, I don't want you. ¿Y qué sucede cuando un joven llega a ese punto de rebeldía, hermanos? Porque no creas que quieren trabajar para ganar. Cuando empieza el joven a trabajar, hermanos, se le olvida la escuela. Es lo primero que se va. No estoy diciendo que está mal trabajar. Lo que estoy diciendo es que si no se le enseñan los principios del trabajo y de la ganancia de su trabajo y de la providencia de dónde sale su trabajo y su salario, se empiezan a olvidar de Dios. ¿Qué sucedería? Escuchen bien. Si sus papás no estuvieran ahí. A ver, los más grandotes. ¿Quién te ha de desayunar? La verdad. ¿Ah? No te escuché bien. ¿Tú qué? My mom. Sí, dilo bien. ¿O no es cierto? Ahí está tu mamá y tu papá. Acá estos que están grandotes también. ¿Quién les da de comer? Yes, your mom. It's not you by yourself. Imagínate que tu mamá ya no estuviera ahí. You make McDonald's rich. Es la verdad. ¿Quién te da de comer? A ver. Sí, ya se partió la herencia 50-50. No es mi culpa, ¿eh? Tienes un hermanito. Pero si tu mamá no estuviera ahí, ¿quién te da de comer? Fíjate el concepto de los judíos, es perdimos la bendición de Dios. Fue lo que ellos tenían. Ahora, ¿qué quiere decir perder la bendición de Dios? La palabra viene desde el momento en que Isaac bendice a los dos hijos, a Esaú y Jacob. ¿Qué es la bendición de un padre? En la Biblia lo vemos, dice, Jehová haga resplandecer su rostro, ¿qué? En ti. Escúchame bien, jóvenes, ¿ok? Nadie los va a amar como sus papás. Y tú dices, no, brother, it's not truth. My girlfriend loves me more. No. My friends love me more. No, es pura mentira. A ver, vete a la casa de tu amigo por 2 meses a ver si te dan de comer todavía. ¿Sabes qué dice el dicho? Que el muerto y el arrimado, ¿a los cuántos días, hermanos? A los 3 días. Vete, David, te invito. Go live with your friends for 3 days. ¿Sabes qué va a decir tu mamá, la mamá de tu amigo? What is this guy doing here? Get him out of here. ¿Por qué? Porque la bendición se pierde cuando uno se empieza a rebelar. Fíjate, Jehová haga resplandecer su rostro en ti. Veo a la hermana Joana bien contenta con su bebé. ¿A poco no? Con tu hermanito. ¿Cómo se llama tu hermanito? Mateo. ¿Qué significa? Regalo de Dios. En hebreo. Mateo. Theo. Lo agarras y lo alzas. Es hermoso cuando uno tiene bebés, hermanos. Lo más bello. La expresión hebrea que haga resplandecer su rostro indica lo siguiente. Que cuando uno alzaba al bebé, el sol pegaba en el rostro de uno y reflejaba en el rostro del bebé. Entonces, cuando se da la bendición de parte de Dios, ese himno que se canta, que Jehová te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su faz sobre ti. ¿Qué indica? Si tú obedeces a tus papás, siempre va a haber bendición de parte de ellos hacia ti. Nadie te ama más como tus papás. Te aseguro que David, cuando crezca, porque te vas a casar y vas a tener hijos, si tú haces lo que Dios manda, tus papás van a estar siempre ahí por ti. ¿A poco no? Ahorita vas y te acuestas en la cama de tu mamá y no te saca tu mamá. ¿Verdad que no la sacas, hermana? Ya lo abrazas. ¿A poco no? Pero cuando tengas tu esposa, no vas a poder hacer lo mismo. Te vas a aventar a la cama de tu mamá y tu esposa te va a agarrar de un pie y ven para acá, ¿dónde vas? La va a sacar. Pero tus papás siempre van a estar ahí por ti. Pero cuando pierdes la bendición de tu papá, todo cambia. Y así se sentían los israelitas. ¿Cómo es la bendición de un padre? Bueno, cuando salen de la casa, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. ¿Qué pasa? Dios, los judíos sentían como que habían perdido la bendición de Dios porque estaban en cautividad, porque estaban en una tierra ajena, porque les habían cambiado su nombre, porque estaban pasando por idolatría. Ese es el gran problema que tenían y que tienen los jóvenes. El momento en que tú decidas perder la bendición de tu padre o de tu madre va a ser lo más triste. Mira, pasó una situación hace una semana. ¿A quién le gustan las historias? Levanta la mano. Son chismosos, pues les voy a contar la historia. Un joven de 19 años pasó a predicar, 19, 20 años, y me conmovió mucho el corazón. En su predicación dijo lo siguiente, fíjate. Le dice a los otros jóvenes, y se puso como, se quebrantó su voz. Dice, ustedes deberían de aprovechar a sus papás. Dice, porque yo nunca he tenido un ejemplo de papá. Aunque tengo padre, nunca ha sido un padre, ¿qué? Para mí. Fíjate la bendición. ¿quién te pagó para que seas de la porra? ¿Tu papá o no? ¿Quién pagó el cuadro? ¿Tu papá? ¿Quién los puso en fútbol? ¿Tu papá? Pero si tú pierdes la bendición, estás en cautividad como ellos. Ahora, tus papás quieren que te vaya bien. Fíjate, estos son los pies de Caleb cuando estaba chiquito. Ay, mi hijo, cómo lo extraño ya. Okay. Ya está grandote. Ahora, se dijo, oren por mí, hermanos, porque ¿saben qué? ¿Cuál es su pie? 15. Del 15. I heard you have to have shoes done properly for him now. Del 15. Antes, cuando íbamos a México, es más barato el zapato en México a veces. Iba y le compraba zapatos allá. Llego allá y le digo, oiga, ¿no tendrá unos zapatos del 15? Dice, no, dice, eso los tiene que mandar a hacer especialmente. Le digo, bueno, aquí tenemos que buscar los zapatos. ¿Pero qué dice? No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿Cómo sentían ellos? No sentían así. Pero Daniel decía, vamos a estar bien. Ustedes jóvenes no pueden perder la bendición de sus padres. Te van a dar ganas de rebelarte. Ya te salió bigote. Es verdad, hermanos. Te dan ganas. Mira, Caleb estaba así, ya está así. Pero le digo a Caleb, mira, mijo, no va a haber nadie en el mundo que te va a amar como yo te amo. Si tú cometes un error, mira, aquí estoy yo para ayudarte. No lo ocultes de mí. A veces lo quieren ocultar los hijos de los padres. Hacen algo mal y lo quieren que ocultar. Una vez sabía que estaba mal Caleb, digo, ¿qué pasó, mijo? Y nada más le pregunté para ver si, y no me quiso decir. Le digo, sí, yo ya sé lo que hiciste. Quiero que tú me lo confieses. Así es Dios con nosotros. Quiere que vayamos a Él confiadamente y que lo confesemos. ¿Qué es lo que sucede? Dios está con nosotros, Dios estaba con Daniel, Dios está con ustedes. Pero si pierdes la bendición de Dios, ¿qué sucederá? Diría alguno. ¿Qué sucederá? Cuando salen en el camino, he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarden el camino. No hay nadie que los ame más como sus padres. No hay, solamente hay un ser que los ama más que sus papás. Dios. Es el único ser que los ama más que sus papás, Dios. Y Dios los ha guardado hasta este momento. Ya muchos de ustedes tienen más de 13, 14, 15 años. Ya vivieron en la escuela. Es un relajo, it's a mess. O sea, a veces tu papá se preocupa por el cigarro, ya no. No solamente hay drogas, o sea, ahora los chavitos desde 8 o 9 años es un desastre, hermanos. Yo siempre le digo a la gente, si tu hijo ya tiene celular, ya lo violaron virtualmente. Ya vio cosas que tú ni te imaginas. Y dices, ¿cómo que ya vio cosas así? Porque si tiene internet, ya vio cosas que tú ni te imaginas. Entonces, la forma en la que ellos están expuestos, lo que están expuestos ustedes, hermanos, son cosas que no vamos a comprender nosotros. Pero Dios los ha protegido hasta este momento. Y no hay nadie que lo sabe más que Dios. Ahora, ¿qué sucede? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le dicen, ¿qué tienes que hacer? Tienes que asegurarte de no perder la bendición de Dios. ¿Sabes qué pasó con Daniel y con los tres amigos? Siguieron siendo bendecidos por Dios porque nunca se olvidaron de Dios. Donde tú vayas, si no te olvidas de Dios, escúchame bien, vas a ser bendecido. Donde tú vayas, pero si te olvidas de Dios, vas a perder totalmente, ¿qué? Tu bendición. ¿La bendición qué? De un papá que, ¿qué? Que te ama. Por eso tus papás oran todo el tiempo por ti. Yo oro por todos los jóvenes de la iglesia, porque están viviendo en un mundo muy maligno, de obscuridad increíble. Oro por ellos, para que Dios los guarde. Ahora, si quieres tratar el mundo, y lo haces, en menos de unos años te vas a dar cuenta de cómo el mundo te devora y te destruye. Así, hermanos. Y escúchame bien, cuando pasen los años, and you're like 39 and 40, I know that's old for you, when you're old, vas a decir, oh, my grandma, mi mamá, esto es lo que me decía. Y te vas a acordar, después de haber desperdiciado años importantísimos en tu vida. Por eso, mira, manejaron tus papás 5 horas para que escucharas el mensaje de Dios. Los hermanos prepararon, buscaron un lugar donde hubiera reunión para que escucharas la lección de Dios. ¿Por qué? Porque no quieren que pierdas la bendición de quién, de Dios. En cuanto a la vida, leíamos el himno, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía Jehová y no olvides. ¿Qué indica? La idea de bendecir, en el hebreo es berak o braka. ¿Qué significa bendecir? Yo estoy postrado a tus pies. Sé exitoso, be successful. ¿Ok? Pero no te olvides de Dios. Porque el secreto del éxito es Dios. Y si no lo sigues cuando puedes, cuando no puedes, será increíblemente difícil seguirlo. Por eso hoy es el día en que Dios te está llamando. Hermanos, adultos, hermanos, no perdamos a nuestros jóvenes. Yo realmente admiro que los hermanos hayan hecho este evento, porque si no estuvieran aquí viendo la palabra, ¿dónde estarían hoy, hermanos? ¿En sus teléfonos? ¿Viendo la tele? Y dices tú, no, pero mi hijo no escucha. Aunque pienses que no te está escuchando, te está oyendo, hermanos. Te está oyendo. Porque los hijos escuchan, dice este joven de 19 años. Hermanos, jóvenes, dice, aprovechen a sus papás. Porque yo el que tengo no me he dado el ejemplo que he querido. Fíjate lo que él dijo. ¿Ustedes tienen sus papás? ¿Por qué no aprovechar eso? ¿Están todos aquí? ¿Están contentos? Ahora, les invito. ¿Quién te ama más que tus padres, Dios? Nunca pierdas la bendición. Porque en el caso de los judíos, cuando dejaron de seguir a Dios, los llevó en cautividad a Babilonia. Pero aún en Babilonia, Daniel y los siervos se perseveraron en la fidelidad de Dios y pudieron pasar todas las adversidades que tenían. Entonces, las adversidades tuyas no son diferentes a las de ellos, son muy similares. La pregunta es si estás dispuesta o dispuesta a continuar recibiendo la bendición, ¿qué? De Dios. Yo imagino a Daniel queriendo cantar todos los salmos que cantaba en la tierra prometida. Es más, los judíos en el Salmo 137 hablan de que nos acordamos de los salmos, nos acordamos de Dios, nos acordamos del templo, nos acordamos de Sion, pero ya lo habían perdido todo, porque habían perdido la bendición de Dios. Mi invitación a ti esta mañana es porque no recibes la bendición de Dios el día de hoy. Y hermanos, no es fácil ser padre, hermanos. ¿Ok? Yo los entiendo. Mira, te voy a dar un secreto, ¿ok? Ni durmiendo puedes dejar de ser papá. Los hijos tienen que estar, ¿uno qué? Sobre ellos. Dice uno, ya se casaron. Aun cuando se casen. Problemas chicos, niños chicos. Hijos grandes, problemas grandes. Porque si no les dice uno, ¿quién les va a decir, hermanos? Tenemos que tomarnos el tiempo. Yo sé que quieres ver la película. No, tienes que estar sobre ellos, hermanos, orando por ellos, cuidándolos a ellos, viendo qué están viendo ellos, platicando con ellos, aconsejándolos a ellos, viajando a estas reuniones por ellos, porque si no, el mundo se los, ¿qué? Se los devora. Aquí reciben una hora de instrucción. En el mundo reciben más de 40 horas de instrucción. Aquí reciben algunos consejos. Los amigos les dan más de 1,000 consejos. Entonces, estamos peleando contra algo que es difícil. No dejes de orar por ellos, no dejes de invertir en ellos, no dejes de edificar con ellos, porque en el momento que dejas de edificar, hermanos, se empieza a colapsar toda tu vida. Así que hay que trabajar con jóvenes. ¿Están de acuerdo, jóvenes? ¿Sí o no? Dice uno, brother, I have no clue what you say. Me no comprende. Tienes. Ya vas a trabajar, mijo. Ok, ya tranquilo. Ya comer tanto, hay que bajarle. Para que veas cómo se siente. Ok. Vamos a cantar un himno de invitación. Vamos a ponernos todos de pie, ¿qué les parece? Y vamos a cantar este hermoso himno de invitación. Este himno se llama No rechaces la verdad. Con este himno te invitamos a pasar. Después de este himno habrá un hermano que también tiene otro himno de invitación. Pero quiero que cante.